Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10.
Hola, ¿cómo están, gente de Ñuñoa, Providencia, Santiago, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, La Granja también? Hoy día estuvimos con Cristóbal Labra. Les mando un abrazo y les digo que si ustedes tuvieron un gran fin de semana, bueno, nosotros no. Estuvimos trabajando y ayer no hicimos la bitácora constituyente por razones de orden técnico, ¿no? Me dio ataque al colon. Entonces el hardware para ahí estaba tirado, hecho bolsa y por supuesto que es estrés, exceso de un millón de cosas, de trabajo me refiero. Y al final lo pudimos ayer, así que mil disculpas a los que ayer estaban esperando, las personas que esperaban hoy día encontrarse con la bitácora en Spotify, pero a veces, bueno, los años no pasan en vano, la carrocería se daña y aquí estamos. Otra vez arriba, el equipo sí estuvo trabajando. Imagínense que ayer tuvimos una reunión desde las 9:30 de la mañana hasta las 3:30 de la mañana del día lunes. O sea, fueron una cantidad enfermiza de horas, porque teníamos que hoy día ingresar las indicaciones, que es todas esas correcciones que uno le quiere hacer a las normas, pero para que eso funcione hay que ponerse de acuerdo. Porque si, por ejemplo, dice puro chile tu cielo azulado y una persona le corrige azulado por azulino y no le cuenta a nadie, los otros pueden corregirlo por cualquier otra cosa y al final cuando llegan al día de la votación se dan cuenta que todos han hecho una indicación distinta y todos van a votar y ninguna va a tener mayoría. Entonces, de antemano, uno tiene que decir, oye, ¿qué te parece a ti del colectivo Ranita que le pongamos azulado? No, mira, a mí me parece que está bien como está azulado, pero podríamos ponerle azulino. Y el otro dice, ah, pero tú, colectivo Vaquita, ¿qué te parece si en vez de azulino le ponemos azulejo? Y el colectivo Perrito dice, pero estáis loco, azulejo es como de baño, ¿no? Y al final así llegan las 3 de la mañana donde todos dicen no vamos a indicar y va a quedar azulado como está. Entonces hay que ponerse súper de acuerdo para ir arreglando bien todo esto y que cuando lleguemos al pleno o a la comisión se puedan lograr los cambios, ¿no? En fin, entonces eso estuvimos y aquí estamos cumpliendo a pesar de todo, a pesar de la destrucción de la cara de trasero que tengo. Cumpliendo con ese compromiso semanal de tener una bitácora constituyente para que ustedes sepan qué ocurrió en la semana, también importante para combatir la desinformación, la mala leche, la tergiversación o las fake news, como se dice desde hace un tiempo esta parte. Ya nadie dice posverdad, ¿no? ¿Se acuerdan que en un momento a la mentira le habían puesto posverdad? Bueno, fake news tiene sentido, ¿no? Pero posverdad es mentira y punto, ¿no? En la bitácora constituyente les comparto semanalmente, además, mi agenda y mi visión sobre todo lo que ha estado pasando, si a ustedes, por supuesto, les interesa. Antes de detallar el día a día de la semana 37ª de la Convención Constitucional, un mapeo breve de todo este proceso, ¿no? Ahí tenemos en pantalla esos maravillosos gráficos. Ahí sí, ahora sí. ¿Dónde estamos? Esto es un viaje, ¿no? Ahí atrás tenemos un mapa antiguo del planeta, de la Tierra, y la pregunta es, ¿dónde estamos en este momento? ¿Y dónde estamos si el proceso constituyente fue una expedición transoceánica, ¿no? Transantártica, como se llamó la de Ernest Shackleton? En este viaje que se inicia el 4 de julio del 2021, nosotros, en este viaje, es el plebiscito de salida, estaríamos a medio camino exactamente y puntualmente en la isla de Liberación y Votación. El 4 de julio, ustedes recuerdan, del 2022, fue el día en que se abrió la Convención Constitucional, después generamos los reglamentos, después nosotros propusimos las iniciativas de norma, después se armaron las comisiones, luego ingresaron las propuestas de norma de los convencionales y las propuestas de norma populares, ¿se acuerdan, no? De parte de los convencionales y de parte de ustedes mismos. Y lo que hicimos después fue seleccionarlas y armar lo que se llama un articulado, un informe de cada una de las comisiones. Y estamos en eso. Estamos en el momento en que deliberamos en el Pleno esos informes que emite cada comisión sobre los temas que se le encargaron para la Constitución. Con posterioridad viene cuando ya definamos cuáles, qué normas elegimos y cuáles rechazamos, queda este rompecabezas que armonización tiene que armar, ¿no? Poner uno antes, otro después, este va arriba, abajo y lo ordenan para que todo quede bonito. Después nosotros salimos a territorio a informar de todo lo que hemos, de lo que hemos hecho, para después entregar la propuesta y para que ustedes definan en un plebiscito de salida si quieren continuar con la constitución de Pinochet o si queremos seguir nuestro camino como país con la nueva constitución. Ese es más o menos, entonces estamos en deliberación del pleno. ¿Y en qué consiste esta deliberación del pleno? Juanín les va a mostrar la gráfica siguiente. Hasta el momento hemos aprobado 84 normas, ¿no? Son artículos en realidad que a veces son incisos, a veces los incisos, acuérdense, son los párrafos de los que está compuesto un artículo. Y ustedes los pueden encontrar, si quieren revisarlos, cuáles son los que se han aprobado y cuáles no, entre ellos, por ejemplo, Estado regional, entre ellos, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, que permite el aborto, no libre y sin fecha de realización, como dice la derecha, eso es mentira. La Constitución, yo lo explicaba la otra vez, la Constitución hace los enunciados. Por ejemplo, en la Constitución dice no matarás, pero como les explicaba la semana pasada, es en el Código Penal donde dice qué pena para cada uno de los tipos de asesinato, cuáles son los agravantes, cárcel y qué sé yo. Eso se ve en otro lado. Entonces, acá la Constitución dice esto se puede, esto no se puede, y las leyes son las que definen, en general, definen los detalles, ¿no? Entonces, no le crean a la gente que dice que se aprobó un aborto sin fecha de término. ¿Dónde se pueden ver estas normas? Para corroborar lo que yo le estoy diciendo, entran en chileconvención.cl, van a documentos y ahí en el menú dice normas aprobadas y les va a aparecer ¡pam! Esta pantalla, donde se van a encontrar con las distintas comisiones, Comisión de Sistema Político, Comisión de Principios Constitucionales. Por ejemplo, ahí está marcado Comisión de Forma de Estado. Si ustedes hacen clic en Comisión Forma de Estado, se despliega hacia abajo las normas que se han aprobado. Ustedes van a encontrar el nombre, la descripción corta, la fecha en que fue aprobado y lo pueden descargar para mirarlo. Todo mega hiper transparente. Para que ustedes lo tengan súper, súper, súper clarito. Vamos a ir ahora a la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué pasó esta semana en la convención? Bueno, como yo les contaba, toda esta semana y todo este tiempo es de deliberación. Entonces las comisiones y el pleno están... Es el gato musical que hay acá. Él es un gato trotskista, él no está de acuerdo con este proceso, él considera que tenemos que tomarnos la moneda por la fuerza. Pero aquí lo tenemos constreñido porque es muy convincente. Nos da razones para hacerlo y uno le cree, así que tenemos que amarrarlo, ¿cierto? No lo amarramos, está muy libre. Entonces, ¿cómo vamos? Esto es la cuarta semana de sesiones plenarias para la deliberación y votación de normas. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos recibiendo los informes que nos envían las comisiones, pero a su vez, cada uno de nosotros trabajando en las comisiones para emitir esos informes que van al pleno. Y el pleno está decidiendo qué va y qué no. Todo esto sigue acorde al cronograma general de la Convención Constitucional. Dale, Juanín. Nunca está de más repetir en qué consiste este periodo, porque no es fácil y es importante siempre, siempre repetirlo para tenerlo muy claro. ¿Qué es lo que hemos hecho? Si ustedes ven arriba, hay unos montoncitos de ladrillo. Nosotros recibimos en la convención, bueno, primero formamos comisiones, que es como haber formado equipos de fútbol, ¿no? Entonces cada equipo de fútbol recibe un tipo distinto de norma. La Comisión de Sistema Político recibe las normas sobre sistema político, por ejemplo, bicameralidad, sistema presidencial o no. La Comisión de Principios recibe todo lo que tiene que ver con los grandes principios que van a gobernar la nación. Por ejemplo, plurinacionalidad, por ejemplo, paridad, por ejemplo, soberanía, qué sé yo, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen la soberanía en Chile? ¿Es la nación? ¿Son los grupos intermedios? No, es el pueblo de Chile o los pueblos de Chile. ¿Quién? ¿No? Eso lo define principios. Comisión 3 de forma de Estado es cómo se conforma la nación, cuántas regiones tiene. Entonces, si llegó una norma en ese sentido, queremos que Chile tenga 1.427 regiones, u otro que diga, no, queremos que tenga solo 3. Bueno, eso iba a forma de Estado. Comisión 4 de Derechos Fundamentales es donde lo que a todos más nos interesa, que es como la heladería. Es como cuando dicen, ¡ay, deme ese derecho a la salud! ¡Qué rico ese derecho al trabajo digno! Eso va en derechos fundamentales. Si llegaba una norma sobre, ¡ajá, debemos proteger la naturaleza y debemos cuidar que el agua sea de todos, pero sea de nadie! Es decir, que sea un bien común, pero que nadie pueda ejercer propiedad sobre aquel. Eso en Comisión de Medio Ambiente, Modelo Económico. Los que dicen también, ¡no vamos a tocar los glaciares! ¡Oh! ¡Aléjate de ese glaciar, maldita Barry Gold! Eso va en Modelo Económico. En la Comisión 6 de Justicia es lo que dice, ¿qué vamos a tener? ¿Vamos a tener tribunales con una especie de dioses que van a ser inamovibles? ¿O vamos a tener tribunales donde los jueces los vamos a elegir popularmente? Bueno, eso lo definen ahí en Comisión de Justicia. Y por último, una Comisión 7 con la que este convencional no está muy de acuerdo, pero que ok, que es la comisión donde se ve cultura, sistemas de conocimiento, ven algo de educación, algo de tecnología, algo de ciencia. Y si algo tenía que ver, por ejemplo, con el desarrollo científico o tecnológico de la nación, bueno, va directamente a Comisión 7 de Conocimiento. Entonces, todas las normas que llegaron, acuérdense, llegaron normas por iniciativas populares, es decir, las que la gente planteó, y llegaron normas a través de lo que nosotros, convencionales constituyentes, planteamos. Esas fueron 1.266 normas que fueron repartidas en estas 7 comisiones. Las tomamos, las despedazamos, las miramos, las vimos a contraluz, las rayamos, las dibujamos, las cortamos en pedazos, las tiramos al aire, las volvimos a reunir, nos agarramos a mecha, a combo, y al final decidimos, estas son las normas de todas las que ingresamos, estas son las normas por votación las que nos interesan. Con posterioridad a eso, armamos informes. Es decir, jadeando, transpirados, con arañazos, pedazos de pelo menos, llegamos y le dijimos al Pleno, acá están las normas que el sistema político o la Comisión de Principios o la Comisión de Forma de Estado quiere plantearle al Pleno. Y el Pleno, los 154, miran hacia atrás y dicen, a ver, esa me gusta, esa no me gusta, esa me gusta más o menos. Y se vota de dos formas. Se vota primero el informe en general. Es decir, las ideas que aparecen ahí y si nos gusta que esas ideas estén en la Constitución o no. Solo si nos gusta, si nos parece bien, no necesariamente de acuerdo. Entonces si dice, oye, ¿sabéis qué? Si en el informe dice que todos los chilenos tengan acceso a las playas, a los mares, a los ríos y a las piscinas. Y uno dice, chuta, mira, interesante que la gente tenga acceso a los bordes costeros. No estoy tan de acuerdo con que accedan a las piscinas, porque hay piscinas que están adentro de casa, donde hay una señora que a lo mejor no quiere que se le vayan a meter los vecinos. Entonces, uno dice, sí, me interesa que se legisle al respecto, o sea, que se haga norma al respecto. Me interesa que se hable sobre las costas, sobre las riberas y el acceso libre de los chilenos. Pero después, cuando va a una votación en particular, que ese mismo informe va en particular, uno dice, ya, pero esa norma que se vaya de vuelta a la comisión, porque sí, que se acceda a todos los bordes de volúmenes de agua, pero no de las piscinas, pues, compañero. Entonces, corríjame eso, vuelva el informe por segunda vez, que no diga piscina, que diga ríos, lagos y mares, y yo se lo apruebo, ¿no? Entonces, primero se votó en general sobre la idea de escribir una norma sobre las costas de volúmenes de agua, después se aprobó en particular O sea, se rechazó en particular porque faltaba ese detalle. Después volvió a la comisión para que la comisión corrigiera eso. Vuelve al pleno y ahí la gente aprueba. Y cuando aprueba, ¿qué pasa? Se va al canastito de la armonización. Entonces hemos estado en ese ir y venir durante todo este tiempo. Que hay normas que llegan, que no nos gustan del todo, pero se aprueban igual, pero vuelven a la comisión, en la comisión se arreglan, vuelven, no les gustó el arreglo, se tiene que ir de nuevo y tiene otra oportunidad más nomás. Porque esto no es estar aquí eternamente yendo y viniendo. No, tiene un ir, un venir, un ir, un venir, y si ya no se aprueba, para la casa. Eso. Vamos, Juanín. ¿Qué pasó el día lunes 14 de mayo? El día lunes 14 de mayo tuvimos comisión de participación popular, pero además tuvimos un trabajo, bueno, siempre, todos los días tenemos trabajos de bancada, trabajos de conversación en nuestras comisiones. Esto comienza muy temprano y siempre termina muy tarde. Tuvimos en esa comisión de participación popular, se analizaron los encuentros constituyentes, la educación popular, que es fundamental, porque mucho de lo que uno hace acá, que es explicar en los pasos qué significa, incluso qué significa una norma, por qué no es una ley, qué significa un informe, qué significa que lo voten en general. Esas cosas en general las personas no las saben. Entonces es fundamental para que la gente no le metan el dedo en el ojo ni le pasen gato por helicóptero. Es importante que uno explique. Y para eso la comisión tiene que salir. Y para eso la comisión de participación tiene un área de educación popular que se está tratando de meter. Y hoy día, por ejemplo, tuve una reunión con alcaldes, que ellos también van a tener una labor, porque el frente más débil de este país siempre va a ser la educación cívica. Ustedes saben, no teníamos. Y la que había era muy, muy pobre. Así que va a llegar un momento también donde nosotros vamos a salir a las calles a explicar. Así como en la esquina, ¿no? Como un evangélico de la Constitución, vamos a estar con unos megáfonos, ¿okay? Una palabrita para hablar de la nueva Constitución. Tiene un minuto para hablar de la nueva Constitución, así nos va a ver en la calle. Y en otros lugares también, en asambleas y cabildos. Ese mismo día, Edita Cortés, la coordinadora de nuestro Consejo Asesor Constituyente de Personas Mayores, tuvo una reunión con asociación, ¿no? Con asociaciones de personas mayores de la comuna de Maipú, porque el Consejo Asesor Constituyente de este convencional, del que este convencional está muy orgulloso, están coordinando un maravilloso despliegue territorial educativo del proceso constituyente, justamente lo que estamos conversando, y al servicio del plebiscito de salida. Así que le envío un agradecimiento de corazón y enorme respeto por las articulaciones sociales que están implementando las personas mayores de todas las comunas. Hoy se lo comenté en directo al alcalde Tomás Boanovich en el punto de prensa, el alcalde de Maipú, el agradecimiento por habernos facilitado estos espacios, esta infraestructura para poder tener estos encuentros. Y ese lunes en la noche terminamos con una reunión hasta muy tarde de bancada, discutiendo y preparando las votaciones, porque esta semana iba a estar terrible y de hecho lo estuvo. Así que vamos rápido, Juanín, al día martes. El día martes tuvimos la sesión ordinaria número 52 de la Comisión de Principios. Hubo un cambio en la coordinación por rotación, porque ya se había cumplido un proceso. La Beatriz Sánchez del FA y Erika Portilla del PC entregaron sus cargos para que se eligiera una nueva dupla y se eligió a Lorena Céspedes y a Loreto Vallejos, ¿no? de PUCO. Loreto, una convencional muy, muy respetable, muy, muy inteligente, ella tiene un despliegue tremendo. Sí, es cierto que estuvo medio tenso, ¿no? Pero por supuesto, porque había gente que quería que ganara uno u otro, pero al final salieron electos ellos y punto. Una cosa que nosotros queremos es cambiar el reglamento con respecto al preámbulo. Ustedes conocen el preámbulo, ¿no? Preámbulo es la introducción antes de los artículos de la convención. Es, por ejemplo, mucha gente dice, ¡ay, cómo la Constitución de Estados Unidos tiene una sola página y no la cambian desde 1770! No, compañero. Eso es una especie de preámbulo, ¿no? Los Estados Unidos no tiene una constitución de una página. Cada estado tiene una propia constitución de muchas páginas. Eso no es cierto. Eso es como un preámbulo. ¿Qué significa un preámbulo? Es un texto de corte literario, no jurídico, donde se puede hablar sobre, por ejemplo, en nuestro caso, que por primera vez, por primera vez los pueblos de Chile, democráticamente y por su propia voluntad, se reúnen para crear un documento. A partir del estallido social del año 2019 y luego de más de 200 años en que nunca se había escrito una constitución democráticamente, etcétera, etcétera. Eso se puede en un preámbulo, no establecer. ¿Para qué? Para darle igualdad a todos y todas en su particular condición de chilenos, así como dicen los gringos, and justice for all, etcétera. Eso es un preámbulo. Nosotros, los preámbulos tienen que tener el espíritu de la constitución. Entonces nosotros dijimos, por lógica, no puede un preámbulo tener el espíritu de una constitución que todavía no se escribe. Entonces, la propuesta es que se escriba el preámbulo al final. Pero la propuesta nuestra es que nos encarguemos nosotros, como comisión. Hay otras propuestas que dicen, no, que se cree una comisión nueva. O no, que se integre de otra manera. No, nosotros, por lo menos, nuestra posición es que no. Nuestra posición me refiero al FA, ¿no? Más independiente. Yo como independiente que pertenezco al grupo del FA. Queremos que la misma comisión se mantenga y que sí, por supuesto, reciba a gente de otras comisiones para que nos cuente cuál es el espíritu que se desarrolló en cada comisión para incorporarlo al escrito del preámbulo. Eso consideramos que es muy importante, ¿no? Además, tenemos una situación también. No todas las comisiones recibieron la misma cantidad de normas. Hay comisiones que recibieron, 1.000, otras recibieron 400, otras recibieron una enorme cantidad, mucho mayor. Entonces, en términos de tiempo, hay algunas que están extraordinariamente estrechas y hay otras que ya cachamos que no les da el tiempo. Sin embargo, hay otras que van a tener un tiempo extra. Entonces, disculpen, la mesa conversó con las coordinaciones y dijo, oye, ¿por qué no ayudamos a los compañeros de la Comisión de Principios Fundamentales para que termine su trabajo a tiempo? Así que a algunas comisiones se les entregó una enorme cantidad de normas de derechos fundamentales, a otra menos, a nosotros nos llegaron 73. Y vamos a tener normas sobre admisión a funciones y empleos públicos, derechos de las personas mayores, que me tiene muy, 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 muy encantado porque es una cruzada, derechos de las mujeres, que me tiene más fascinado porque vamos a tener un trabajo ahí sobre igualdad me voy a sentir muy orgulloso de haber colaborado en eso, derechos de las personas con discapacidad, imagínense, disidencias y diversidades sexuales, migrantes, niñez y juventud, derecho a la nacionalidad y ciudadanía, son tremendos temas que nos tienen con una mezcla de, primero preocupación porque todo esto quede perfecto, orgullo porque nos vamos a encargar de grupos que se lo merecen y que han estado desaventajados por mucho tiempo, y tercero, de una enorme responsabilidad porque nos vamos es el peso de hacerse cargo de los derechos de las mujeres, derechos de las personas mayores, derechos de niñez y juventud. Imagínense, es la sociedad misma, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis abuelos, mis nietos, ¿no? Cuando vengan, van a estar marcados por lo que nosotros hagamos en esta comisión. Así que es tremendo. Yo estoy emocionado y con una sensación de responsabilidad enorme. Vamos. El martes, este mismo martes 15 de marzo, tuvimos un plenario, el número 68 ya, y tuvimos votación en particular de los derechos fundamentales. Pero no se puede sino comentar lo que le ocurrió al convencional Marcos Barraza, que él es convencional por el Partido Comunista, que fue agredido afuera, como él dice, por fanáticos de la ultraderecha, ¿no? La señora, un grupo lo persiguió, le hablaban con el megáfono en la oreja, algo parecido a lo que me pasó a mí hace unos meses atrás, pero a él además lo golpearon primero con una bandera y después dos veces le pusieron la bandera y lo tironearon por el cuello. No es propiamente un estrangulamiento, pero anduvo cerca. Y todo esto a vista de carabineros. A esta señora que está ahí, sí, la detuvieron es una activista de ultraderecha. La detuvieron, pero estamos preocupados porque en realidad primero insultan, después tironean, después hacen este tipo de cosas. ¿Qué viene después? Vienen los golpes. Entonces, la mesa le pidió a Carabineros que pusiera puntos fuera, porque siempre están dentro de la convención. No, pues pongamos unos puntitos fuera porque se ha convertido en un lugar de reunión. Que vaya todo el mundo, que vayan a reclamar, que vayan a exigir, que vayan a pedir, que vayan a conversar, que vayan, es libre expresión. Pero esto no se puede volver a repetir. Y la verdad es que tengo que decirlo, las únicas personas que han agredido han sido las personas de ultraderecha, hay que decirlo. Ruggiero Cozzi al principio sufrió unos intentos de agresión. Y con posterioridad, las manifestaciones de las mujeres antiaborto, de los hombres por las tradiciones, de grupos que van a defender no sé de qué, los emblemas nacionales y ese tipo de preocupaciones que tiene la ultra, han ido derivando en esto, ¿no? En agresiones directas. Así que es muy, muy, muy preocupante. Pero bien, lo que nosotros tuvimos en la tarde. Fue una votación maravillosa en derechos fundamentales porque se votó el primer informe de derechos fundamentales que tenía 14 artículos, fueron 3 aprobados y fue uno rechazado. Artículos aprobados como principio de progresividad y no regresión. Esto es muy importante, aunque uno no lo entiende cuando lo lee, ¿no? ¿Qué es eso, principio de progresividad y no regresión? Bueno, ¿qué tan importante es? Significa que cualquier derecho ganado no puede ser retirado, no regresión, eso significa. Y significa progresividad que los principios, perdón, los derechos van a ir ganando en profundidad con los años. Se va a perseguir que, por ejemplo, hablemos ahí de prohibición o derecho a la vida. Lo que significa hoy derecho a la vida va a ir evolucionando y mejorando a lo largo de los años, a medida que se legisle de mejor manera, se va a empujar para que cada uno de estos derechos vayan mejorando con los años y que ninguno de ellos retroceda. Eso es importante, ¿se fija? Porque uno hoy día podría decir, tenemos derecho a tal cosa y después decir, ya, pero un poquito menos. No, eso no puede ocurrir. Constitucionalmente quedó consagrado que no. Hay libertad para que las personas circulen por el país libremente, prohibición de la esclavitud, derechos sexuales y reproductivos. Hay cuestiones acá que nos pueden sonar anticuadas como prohibición de la esclavitud, pero hay esclavitud moderna, hay formas de trata de personas, hay formas de trabajos forzados que caben dentro de la definición de esclavitud, ¿no? Cuando se trae una cantidad de inmigrantes, se ponen a trabajar en los campos, se les mete a dormir en unos galpones, no se les retiene su pasaporte, no se les paga sino con comida, eso es esclavitud. Libertad ambulatoria personal también, es como lo que pasa ahora en Plaza Dignidad, que uno quiere atravesar la plaza y no puede. ¿Por qué? No se puede. ¿Pero por qué? No se puede. No, pues, señor. Si hay libertad ambulatoria, yo puedo cruzar por donde se me pare la gana, ¿no? Y nadie puede evitarlo. Derechos sexuales y reproductivos, que es un tremendo e histórico logro de las mujeres chilenas. Estamos hablando que las mujeres se van a poder hacer cargo de su cuerpo, que nadie les va a poder venir a decir qué es lo que tienen o no deben hacer con su cuerpo. Pero va a haber libertad. Entonces, la persona que no quiera, por ejemplo, interrumpir el embarazo, no lo hace. Y la persona que quiere interrumpir el embarazo, bueno que lo haga. ¿Quiénes? Hoy día tenemos aborto en 3 causales que dijeron que se iba a convertir en la puerta para el aborto, para que las niñas mientan y digan que las violaron, cuando en realidad, bueno, nada de eso ha ocurrido. Los abortos en 3 causales no han aumentado la cantidad de abortos que se registran. Y lo que sí ha reducido, y esperamos que se reduzca mucho más con este derecho, son las muertes de mujeres. Los abortos en los países en que se ha aprobado prueban lo siguiente. Son relativamente la misma cantidad de abortos que se realizan con o sin la ley. La diferencia es la enorme cantidad de mujeres que no muere, porque ahora el aborto se realiza en condiciones dignas, en condiciones clínicas, en condiciones de asepsia. Porque el aborto se realiza por distintas razones, por enormidad de razones, no solamente porque ah, lo pasé súper bien y ahora no quiero tener la guagua. Eso es una caricatura, ¿no? Hay unas razones atroces a veces, por las cuales, entre ellas violación, entre ellas abusos intrafamiliares, ¿Para qué vamos a ahondar en eso si las mujeres saben de lo que estamos hablando y esto se trata de ellas nomás? Así que fue una celebración tremenda en la sala, junto con que se aprobó educación sexual integral, que también, porque parte de los derechos sexuales y reproductivos se pueden ejercer teniendo una educación sexual integral, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto nos pasa, cuánto hemos escuchado que un niño o una niña a los 20 años se da cuenta, por ejemplo, que a los 11 fue abusado? Que a los 11 eso que le hizo el vecino no estaba correcto, porque en ese momento no sabía. ¿Y por qué no sabía? Porque no había una educación sexual integral, porque nadie le dijo que no podían tocarte, verte, desde ciertas condiciones, en cierta forma. Por eso es importante una educación sexual integral, no para sexualizar, como han caricaturizado, sino para todo lo contrario, para normalizar tu cuerpo, tus genitales, tus partes corporales, tus dinámicas físicas. Normalizarlas, que no te den vergüenza, que no te den asco, que no te den, que no te digan que es pecado, ¿no? Sino normalizarlo y después de eso darte la seguridad al saber qué cosas puedes, no puedes hacer y qué cosas pueden y no pueden hacer contigo, ¿no? Eso también previene el abuso, eso también previene que muchas tengan que a temprana edad recurrir al aborto, ¿no? Así que muy, celebrando todo eso. Ni hablar de derecho a la vida, del derecho a la integridad personal, prohibición de la desaparición forzada. Esta es la constitución, yo siempre lo he dicho, esta es la constitución del país de Pinochet y tenemos que estar a la altura. Imprescriptibilidad y prohibición de la amnistía sobre ese tipo de delitos también. Deberes de prevención, investigación y sanción de esos delitos de desaparición forzada, el derecho a que tus restos sean, a que tus restos sean buscados, de ser entregados a tus familiares, ¿no? Libertad de asociación, cooperativas, derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero. Fue un día muy, muy feliz para los derechos fundamentales de los chilenos. Vamos con la siguiente slide. Este día tuvimos también la deliberación y votación en particular del primer informe de la Comisión sobre Principios Constitucionales, que es mi comisión. Y tuvimos una deliberación y votación, acuérdense, en general, es decir, las ideas, los artículos que se aprueban es porque nos gusta la idea, no porque nos guste exactamente cómo está escrito, ¿no? Y el informe de reposición, es decir, el que ya viene de vuelta con las correcciones de sistemas de conocimiento. Ahí tuvimos una intervención sobre por qué estamos pidiendo, por ejemplo, Estado social y democrático de derecho. Hay una intervención que me gustaría compartir con ustedes. Vamos, Juanín.
Es impresionante ver los rostros de un sector de la Convención cuando se aprueba Estado Social de Derecho, Educación Sexual Integral, Derechos Reproductivos o Estado Regional. Es el rostro de quien ve cómo su mundo se desvanece y da paso a uno que desconocen y al que le temen. Pero no solo sienten que está cambiando, sienten que el país se está derrumbando porque ellos saben cómo deben ser las cosas. Al inicio, la institucionalidad de aquello llamado Chile vivía dentro de las ciudades empalizadas, porque afuera estaba la barbarie, estaban los indios, los negros, los mestizos. Adentro, la gente de bien, los colegios, los curas, las cortes y la civilización. Ellos eran Chile. El resto, los indios, las encomiendas que trabajaban para ellos. Luego, ese Chile empalizado se llamaba Salitrera, en el centro se llamó Fundo y en el sur se llamaba Estancia, el esquema feudal por excelencia. Esa constante histórica escaló los pocos siglos que nuestro país tiene. Ese sector sigue pensando que Chile son ellos. Continúan viviendo en ciudades empalizadas, donde habitan juntos, van a colegios juntos, asisten a la misma iglesia, se casan entre ellos y hacen negocios entre ellos. No importa si son más o menos inteligentes, más o menos meritorios, más o menos capaces. Ellos creen que son Chile. Quienes saben cuáles son nuestras tradiciones, cuáles son los valores que debiesen regirnos, cuál es la cultura aceptable y cuál no. Afuera, sus empleados. Esa ciudad empalizada de la colonia era el oasis al que se refería Piñera, pero se explotó hace un par de años. A ellos les invito a entender que Chile no son solo ellos y lo que ellos creen que es lo bueno. Sienten que es el fin de Chile porque es el fin de Chile como ellos lo entienden. Chile somos nosotros. Por eso lloran por el rodeo y no por las diabladas, porque creen que Chile es Colchagua. Y deben haber huasos desde Arica hasta Punta Arenas, aunque no tenga ningún sentido, porque no ven más allá de la imagen que ellos tienen de Chile. Hoy el país completo ha tomado el control de su destino en esta convención por primera vez en su historia. Y no es individualista, no es monocromático ni es mercantilista. Es solidario, lleno de colores y mayoritario. Acusan falta de diálogo, pero la verdad es que las visiones pueden dialogar solo hasta cierto punto. Hay un momento donde hay que definirse y ahí es la votación la que decide. La verdad es que las visiones de mundo de la mayoría acá son demasiado diferentes a la que plantea este pequeño grupo. Incluso cuando algunos de ellos hacen el esfuerzo por acercarse, se dan cuenta que están tan lejos que ni ese esfuerzo alcanza para acercar posiciones. Por eso históricamente han dependido de artilugios para sobrerepresentarse en la vida política, a través del voto censitario, el sistema binominal o los golpes de Estado. Hoy están desnudos en un órgano realmente representativo y les cuesta asumir que no tienen el volumen de poder del que regularmente usufructan. Les invito a no tenerle miedo a la voz de la mayoría. El miedo y los fantasmas han sido malos compañeros en nuestra historia. Por temor al caos, ustedes han generado caos. Por temor a un gobierno que iba a llevar a Chile a un gobierno autoritario, construyeron un gobierno autoritario. Por temor a la vía democrática al socialismo, levantaron la vía armada al neoliberalismo. Por temor a la dictadura del proletariado, instalaron una dictadura militar. Las únicas ciertas fueron las que ustedes hicieron. No tengan miedo. El miedo lleva el enojo lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. Lo único que está ocurriendo es que se está construyendo por primera vez un Chile, no de ustedes, sino de todos. Por eso el artículo primero dice Estado social para los trabajadores, por eso dice paridad para las mujeres, por eso plurinacional, por eso ecológico, porque es esa otra hermana que también debemos proteger y cuidar. Ya vamos a aprobar el artículo primero, que esperamos que sean las palabras iniciales de un nuevo Chile. Un Estado social y democrático de derecho, de carácter plurinacional y ecológico, para todos. No tengan miedo, no estamos refundando Chile, solo estamos haciendo que se parezca a sí mismo. Condición fundamental para la felicidad de todos y todos.
Es heavy escucharse después, ¿no? Claro. Claro que sí. Un país se tiene que parecer a sí mismo, no a lo que unos pocos dicen que el país es. Y este país es muchísimo más de lo que ellos dicen o creen que Chile es. Y tienen mucho miedo, y el miedo lleva al lado oscuro de la fuerza. Ustedes saben, los que son ñoños saben que cité a Yoda, ahí entre medio, aunque mis asesores le hayan dado ataque. Pero claro, nosotros estábamos pidiendo Estado Social y Democrático de Derecho ese día como la gran estrella, como el artículo 1, y desgraciadamente se nos partió el corazón, porque aunque estamos muy felices por los artículos aprobados, fue un verdadero balde de agua fría ver cómo se caía por 100 votos, nos faltaron 3 votos, ahí está la votación, ¿no? Fueron 100 votos. Y fue atroz ver que compañeros y compañeras de un colectivo de izquierda, ¿no?, votaron en contra por un error que yo creo que hoy día ellos ya lo asumieron. Ellos nos pedían que, o sea, ellos adujeron, que no solo debías decir Estado Social y Democrático de Derecho, sino que debía garantizar esos derechos. Aquí lo voy a explicar. Ellos pedían que se llamara Estado Social Garante de Derechos. Y sentían que lo estaban haciendo súper bien. Pero la verdad es que estaban desarmando un concepto. Porque Estado Social y Democrático de Derecho no es una suma de palabras. Es un concepto que tiene 100 años, se instala en la República de Weimar, en la Alemania de la post-Primera Guerra Mundial, Y agarra su fuerza histórica más conocida con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Y es el Estado que garantiza que la gente tenga los derechos. Es decir, cuando ellos decían, oye, pero esto tiene que garantizar, además decir que va a garantizar los derechos, es un poquitito de desconocimiento, porque la verdad, esta figura, Estado Social y Democrático de Derechos, justamente lo que hace es garantizar los derechos. O sea, es como decir, el fútbol se juega con una pelota redonda esférica. Pelota de fútbol ya es que es esférica. Si alguien dice pelota de rugby, claro, es distinta. Entonces, pelota de fútbol significa que es esférica. Estado Social y Democrático de Derecho significa que garantiza. Y por eso, por ese error, votaron en contra y se cayó una norma y ahora tenemos una sola posibilidad de reinstalarla. Y si se cae es dramático, porque Estado Social y Democrático de Derecho es el corazón del estallido social. es que el Estado te garantice educación gratuita y de calidad, que el Estado te garantice salud pública, que el Estado te garantice el derecho a la previsión. Es el corazón de las demandas y de los sueños de los chilenos y chilenas. Así que nosotros hemos estado peleando todos estos días en conversaciones, en acercamientos, para que los compañeros, para que vayamos generando una redacción que nos deje contentos a todos y que no saque de la Constitución este concepto que es el concepto que desbanda, que descarta el Estado subsidiario. Así que esperemos que eso resulte bien. También después vino la votación sobre sistemas de conocimiento y se aprobaron 16 artículos, o sea, perdón, se presentaron 16 artículos, fueron aprobados 9. Y esos 9 son derecho a la comunicación social, libertad de prensa, muy importante, la concentración de la propiedad de medios, que se rechaza. Y esto es importante, porque hoy día, por ejemplo, el Mercurio es dueño de casi todos los diarios regionales. O sea, el Mercurio desde Santiago define la línea editorial y qué es decir y qué no van a decir los diarios de todo el país. Diarios de Arica, de Iquique, la estrella de Iquique, la estrella de Valparaíso, creo que el Rancagüino, la prensa austral, de todos lados, son el Mercurio es dueño. Entonces, no hay derecho a la concentración de la propiedad de medios o prohibición de la concentración de la propiedad de los medios. ¿Por qué? Porque una sola persona, un solo dueño puede tomarse, puede terminar definiendo qué es una noticia y qué no en todo el país. Eso no puede ser, tiene que haber pluralidad. ¿Y por qué tiene que haber pluralidad? Porque es importante que haya una parrilla de opiniones para que las personas se puedan formar una opinión. Que cada persona pueda acceder a un medio de su interés porque le gusta esa forma en que ellos analizan las cosas y no la del otro, ¿no? Entonces es fundamental la concentración. Esto no es ir en contra de la libertad de prensa, sino todo lo contrario. Es permitir que haya más libertad de prensa. Porque si un solo dueño tiene todos los diarios, no hay libertad de prensa, hay una sola voz, eso no es libertad de prensa. También la promoción de medios de comunicación, derechos culturales, derecho a la telecomunicación, al espacio digital, derecho al ocio, como se entiende, es decir, derecho a que las personas tengamos espacios de tiempo para dedicarnos a otras cosas. Si usted quiere trabajar en otras cosas, o si usted quiere dedicarlo a un deporte, si usted quiere dedicarlo a una forma de arte, no es fundamental, porque las personas no somos monotemáticas, ni las personas no somos mentes que solamente se dedican a una sola cosa las 24 horas del día. Tenemos que tener diversidad porque de eso también depende nuestra sanidad mental. Reconocimiento también a la neurodiversidad y ellos quedaron bastante, bastante contentos. Fue una jornada larguísima, nos desocupamos de nuevo cerca de la medianoche y seguimos al otro día porque esto no para. Seguimos el día jueves. El día jueves que tuvimos la sesión ordinaria número 70, estuvimos en deliberación y votación en general de segundo informe de sistemas de justicia. Tuvimos también, mientras no estamos en comisión o pleno, dice, no hay espacio para descansar, porque estuvimos viendo mecanismos también de democracia y nacionalidad y ciudadanía, al mismo tiempo que vamos configurando el informe de reemplazo que enviaremos al pleno. ¿Qué es el informe de reemplazo? Bueno, lo que nosotros votamos y no votamos, lo que se votó y lo que se rechazó, tenemos que amononarlo y volver a enviarlo al pleno para ver si ahora sí, con los cambios que le hacemos, esta cuestión sí pasa. Ahí tenemos que conversar con un montón de colectivos, tenemos que hacer ensayo de redacciones alternativas, lo que conversábamos, ¿no? Oye, ¿te parece que diga aquí azulado? No, me parece azulino. Oye, yo propongo que sea azulejo. Otros dicen rojo. No, no puede ser puro Chile tu cielo rojizo. No. Entonces, al final nos tenemos que poner de acuerdo. En plenario de la tarde, este número 70 comenzó con un debate. Estábamos acá conversando sobre sistemas de justicia y alguien pidió cambio de orden de las votaciones y se comenzó por la votación de normas transitorias. ¿Qué son, queridos contertulios, las normas transitorias? Aquí debería entrar una música, ¿no? ¡Chan, chan! Ya. Las normas transitorias son textos que proponen cómo se debe hacer la transición entre una situación que se produce con la Constitución vigente y lo que debería ocurrir con la nueva Constitución. Pero esto es algo que, por ejemplo, se dice que ahora las elecciones las va a llevar la municipalidad, ¿no? O no, mejor otra cosa. Se acabó la justicia militar, se acabaron los tribunales militares, se da la norma que se acaba. Entonces, una norma transitoria, por ejemplo, es una que vi pasar por ahí, que dice que, ok, norma transitoria, los tribunales militares dejarán de recibir causas, es decir, las demandas, los juicios y todas esas cosas, y seguirán trabajando en las causas pendientes hasta que se acabe la última. Es decir, lo que le están diciendo con esa norma transitoria es que para transitar del momento actual, que es existen tribunales militares, a no existen tribunales militares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entre medio? Bueno, no vamos a recibir más causas en la justicia militar, y las que ya estén pendientes se van a ejecutar y sancionar hasta que se terminen. Eso es una norma transitoria. ¿Se entendió, no? Bueno. La mesa directiva decidió que el pleno aborde hacia el final del proceso todas las normas transitorias, porque hoy día podemos aprobar algo que mañana a lo mejor se aprueba otra norma que va en contradicción, y al final ustedes me entienden. Mejor que todos esos cambios se hagan al final. Pero desgraciadamente, como se había dicho, esto es medio técnico, es medio fome, pero igual se los voy a contar, que una compañera preguntó, porque estábamos votando las normas transitorias. ¿Y por qué estábamos votando las normas transitorias, a pesar de que se iban a ver al final? Porque en el reglamento decía que teníamos que votarlas. O sea, el reglamento dice que tienen que votar todo. Las normas, las populares, las de constitucional y las normas transitorias. Entonces, estábamos haciéndole caso y estábamos votándolas, y todos estábamos rechazándolas porque sabíamos que al final la íbamos a votar de nuevo. Pero ahí se paró la derecha y dijo, no, si ya la votamos y la rechazamos, ¿por qué la vamos a reponer al final? Y que os la escoba. Porque, oye, pero si la estábamos votando rechazo, porque todos sabíamos que no tenía sentido votarlas ahora, que las vamos a votar al final. Y no, porque, y justo la de tribunales militares era la que habíamos rechazado recién, así que ellos estaban felices, como que parece que quisieron aprovecharse ahí. Pero la cosa es que quedó la escoba y hubo una pelea, hubo intervenciones bien, bien duras. Al final se suspendió por unos 10 minutos más o menos la deliberación, y la mesa volvió diciendo, se acabó el huevo y vamos a votar el día martes, y esta cuestión termina aquí, váyanse todos para la casa porque nos cabreamos. Bueno, no fue así, no fue en términos más protocolares, pero básicamente es lo que ocurrió. Así que todavía no vamos a saber cómo nos va con ese informe de justicia, lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué pasó el viernes 17 de marzo? Viernes 18, perdón. Ese día el pleno duró todo el día, partimos muy tempranito, duró hasta las 10 de la noche, y estuvimos debatiendo sobre el primer informe de sistema político. Esto fue, es súper fácil de explicar, porque en las noticias dijo, ¡oh, se cayó todo el sistema político! No sé si hay una gráfica sobre el porcentaje de normas que se cayeron. Claro, imagínense, de 95 artículos, 3 fueron aprobados y 92 rechazados. ¿Qué es sistema político? Ni más ni menos que la comisión que ve si va a haber un presidente, si va a haber un vicepresidente, si va a haber una sola cámara o dos. Todo eso, que cómo se tramita una ley, si el presidente la presenta, si la Cámara de Diputados la lleva, si hay Cámara de Diputados, si hay Cámara Territorial, todo eso que en el fondo es el mecanismo por el cual el país se va a gobernar, si es parlamentario, si es presidencial, todo eso se cayó completo. Y en las noticias, por supuesto, salieron a decir que esto era el apocalipsis, que estaba la escoba, pero yo les voy a contar lo que pasó. Efectivamente, esto es un fracaso. Esto es un fracaso de la Comisión de Sistema de Justicia, de Sistema Político, del cual todos estamos muy, el resto de los constituyentes que no somos gurúes ni somos dioses del constitucionalismo, estamos así como un poco riéndonos, así como porque a Sistema Político se fueron todos los gurúes, ¿no? de cada bancada se fueron allá los más capaces, los más bacanes, los profesores, los académicos, y dejaron la escoba, así que estamos todos muertos de la risa. Pero no, esto entre comillas, porque en realidad sí es complejo, pero no es tanto como lo mostraron en la televisión, que dijeron que poco menos que era el apocalipsis y que había que reemplazar la convención porque se suben por el chorro. Lo que ocurrió es que habían dos propuestas de sistema político muy distintas. Por un lado estaban los que defendían el parlamentarismo, que es que la gente elige un parlamento y ese parlamento elige al presidente. La gente dice, puede decir, oye, no, po, ¿cómo? Si el presidente lo elijo yo, po, ¿cómo el Congreso va a elegir al presidente? Tiene una razón, y una razón muy interesante. Porque, por ejemplo, ¿qué le pasa ahora a Gabriel? Gabriel es un presidente de izquierda, pero el parlamento que se eligió tiene mitad derecha, mitad izquierda. Un poquitito tirado a la derecha, alguien podría decir incluso. Entonces, este parlamento le puede bloquear. Pues, y ahí Gabriel se trata de meter por todos lados y el Congreso dice, no. Y Gabriel le dice, pero abre, no. ¿Qué pasa? Que el parlamento puede bloquear al presidente. En cambio, si elegimos un parlamento, y ese parlamento que está inclinado hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el centro, para donde sea que esté inclinado, para arriba, para abajo, para los verdes, para los rojos, ellos eligen al presidente, lo que significa que asegura que el presidente y el Congreso van a tener afinidad política, lo que va a significar que el parlamento no va a bloquear al presidente y todos van a ir felices la, en la dirección que elijan. Bueno, eso eran los parlamentaristas. Los presidencialistas, que es la historia tradicional de nuestro país, se embarcaron en una pelea frontal y se agarraban a cacho y a combo y peleaban ahí todos los días y al final, cuando estuvieron cansados, dijeron, ya, yo te concedo esto, ya, sí, ok, ya, vamos, sí, armemos esto. Y quedó un Frankenstein del terror. Porque no era parlamentarista, pero era presidencial, pero no era. Al final tiene ministro de Estado, pero tiene jefe de gobierno, pero el parlamento tiene una ley, tiene unas atribuciones que te quedan un mono raro. Y ellos se dieron cuenta. Entonces ellos mismos nos pidieron, mira, en realidad el resultado que tuvimos en esta primera etapa no es bueno, mejor rechacémoslo. Y nosotros, por ejemplo, en la bancada del FA, tuvimos la instrucción de rechazar el informe, a pesar de que nuestros mismos compañeros habían participado de él, pero teníamos la instrucción de rechazar porque ellos ya estaban de acuerdo, la Comisión 1 ya estaba de acuerdo en trabajar de otra manera, ya de acuerdo en ciertos puntos, iban a presentar un nuevo informe consensuado, acordado, coherente, ya como no algo construido en base a concesiones mutuas y alambritos amarrados y cosas raras, ¿no? Así que calma, tranquilidad. Los viajes en barco, como los que estamos haciendo nosotros, tienen tormenta, se cae alguien al agua, hay que rescatarlo, pasamos frío, de repente parece que todo está perdido y lo único que hay que hacer es mantenerse firme con el timón. Hay una frase de los marinos, ¿no? Timón, firme el timón para adelante, porque van a pasar cosas, por supuesto. Hoy día vemos a un conspicuo tuitero, ex progre, de familia oligarca chilena, diciendo que, oye, pero no, está quedando la escoba, ¿por qué no reflotamos el proyecto de Bachelet si hay una constitución escrita? Y a uno le dan ganas, en términos técnicos nomás, no se vayan a ofender ni nada, pero de mandarlo a la mierda al weón. Porque toda la vida votado a progre, haciendo programas en la tele, chistosos, políticos, se supone que progresistas y puntudos, ¿no? Y cuando llegó una transformación de verdad, se hicieron popó encima. Así que nosotros tenemos que seguir timón al frente nomás, porque esto tiene dificultades, pero nosotros continuamos y continuamos en dominio de nuestro proceso. Así que vamos a lo que pasó el día sábado. El día sábado tuvimos la sesión ordinaria número 53 de la Comisión de Principios Constitucionales, que duró desde las 9:30 hasta las 14 horas y fue una votación en particular del segundo capítulo sobre mecanismos de democracia directa, nacionalidad y ciudadanía. Es decir, ese día nuestra comisión se preocupó de los mecanismos de democracia directa, que es tengamos referéndum para oponernos a esa norma, la ley de pesca, ¿se acuerdan? Ah, tengamos otro para oponernos a, o para plantear una ley sobre eso que nadie ha legislado. Ah, la gente elige, junta firmas y presenta una ley para ella misma, que todos los sitios seriazos cercanos a colegios deben ser destinados, por ejemplo, a parques. Eso es una ley, ¡ja! Y la gente firma y la manda al Congreso y se aprueba. Y todos esos espacios seriazos tienen que ser utilizados para generar parques apropiados y dirigidos a la población escolar que estudia cercana. Esas cosas maravillosas. Podemos decir, no, tenemos que, ese alcalde lo ha hecho pésimo, saquémoslo. Revocatoria de mandato. No antes de un año, ¿no? Porque es importante que el tipo despliegue su programa, a lo mejor es bueno, Y por ejemplo, si hay interés político en sacarlo, que es del PC y lo quiere sacar la derecha, y la derecha quiere levantar votos para echarlo, no, firmas para echarlo, resulta que el tipo en un año hace unas cosas preciosas, la gente dice, año no, pues sí me parece que está bien lo que está haciendo, ¿por qué usted lo quiere votar? Y ahí la cuestión se cae. Entonces, revocatorias de mandato, referéndum, plebiscito, todos esos mecanismos de democracia directa. Y nacionalidad y ciudadanía es, ¿cómo, a qué edad puedo votar? Nosotros planteamos y hoy día aprobamos, ¡ja! Aprobamos que fuera de 16 años voluntario en adelante, pero a partir de los 18 obligatorio. O que, por ejemplo, los migrantes tengan derecho a refugio, que los migrantes tengan derecho a refugio, que puedan acceder a la nacionalidad, o que los chilenos sobre nacionalidad y ciudadanía, que los chilenos en el extranjero puedan renunciar o no a la nacionalidad chilena, que los hijos de chilenos nacidos en el extranjero puedan ser chilenos hasta cierta generación. Todo ese tipo de cosas son las que vemos en nacionalidad y ciudadanía que tuvimos votando ese día sábado. Tuvimos muchísimas votaciones, ojo que las votaciones las continuamos hoy día porque no alcanzamos a terminar. Nos fue muy bien, todas nuestras normas, me refiero a del FA, con nuestro amiguito Mario Vargas del Colectivo Socialista, que se ha portado muy bien, no como los otros, este sí es la raja, y con otros aliados hemos presentado todas esas normas, avanzan al pleno. Y es importante el haber trabajado con criterios de consenso desde la redacción de las iniciativas de normas, pues vale completamente la pena. ¿Qué significa? Que en la comisión florecen y quizá den frutos pronto en el plenario. Ahí la persona que me hace la pauta se puso poética. Cuando ingresemos el segundo informe. ¿Por qué? Porque son formas revolucionarias a las formas actuales. De verdad que hay enormes cambios que, de aprobarse, avanzaríamos en la ampliación y modernización de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía, ampliando la base democrática del país, es decir, las personas que pueden votar, podrían votar los presos. Pueden votar las personas a partir de los 16 años, pueden votar los chilenos en el exterior, se aumenta, se genera. Nosotros también en Democracia Directa, por ejemplo, queremos generar una institucionalidad, es decir, un órgano, es decir, una oficina o lo que sea, una secretaría, qué sé yo, que promueva la participación. Entonces eso significa que más gente va a estar votando, y si más gente vota, si más gente participa, la norma va a estar mejor orientada. Porque ustedes saben, una persona pone la brújula en esa dirección, otro lo pone en esa. Y si solamente esos dos votan, se llega al medio. Pero ¿y si la otra persona quería poner aquí la brújula? ¿Y si otro quería ponerlo acá? ¿Cuál es el medio? Ya no es ese, es otro. Entonces, mientras más personas pongan su dirección de brújula, su aguja, la brújula va a estar más mejor y más afinada en la dirección en que todo el mundo quiere ir. Por eso es importante la participación. ¿Qué sigue? Del 21 al 27 de marzo tenemos, de lunes a jueves, tenemos comisión de principios en la mañana y en la tarde plenario. El día lunes 21 ya no tendré participación popular porque renuncié a la comisión de participación popular. ¿Por qué? Porque siento que ya cumplí un ciclo. En la comisión yo participé en la creación de la plataforma, en la implementación de las iniciativas populares de norma, en la creación de los mecanismos, en el mapa de la web y en cuestiones que a mí me interesaba mucho instalar, y ahora eso está funcionando de manera más mecánica y hay otros sistemas y mecanismos de participación en los que me parece que otras personas serían mejor aporte que yo, así que renuncié a la comisión. Y el día viernes vamos a tener el plenario de día completo. Les invito de nuevo a seguir alerta a las fuentes primarias de información. Hay una campaña de desprestigio esta semana que trae nuevos capítulos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando eran los amarillos que querían que, según ellos, el informe de la Comisión de Venecia abre debate sobre posible tercera opción en proceso constituyente? Lo divertido es que el informe de la Comisión de Venecia es para que ustedes vean cómo funciona la prensa. Ustedes dicen, la Comisión de Venecia opina que sería bueno una tercera opción en el proceso constituyente. ¿Qué significa una tercera opción? Por ejemplo, que si la gente vota rechazo o no es suficiente porcentaje del apruebo, sea el Congreso el que se haga cargo, ¿no? U otros más creativos dicen, no, que saquemos, desempolvemos la constitución que ya escribió Bachelet. Estupideces de ese tipo. Pues la verdad, yo les explico cómo funciona la prensa. El informe de la Comisión de Venecia no dice que es recomendable una tercera opción en el proceso constituyente. Lo que dice es todo lo contrario. Entonces el Mercurio, claro, no dice ahí en el titular que la Comisión de Venecia recomienda la tercera opción. Y tampoco dice lo que dice, que es que lo rechaza, sino que se dice que abre debate. Entonces uno le da la idea que efectivamente es una posibilidad. Esto es lo que están tratando de instalar esta semana para tratar de dañar a la convención. Ustedes se acuerdan, ¿no? Desde que no trabajamos, desde que las condiciones laborales, desde que los ultrones, desde que estábamos tratando de destruir la bandera. Bueno, esta es la de esta semana. Esto es muy importante que ustedes confíen en que este viaje, que no es fácil, va a llegar a término. Nosotros vamos a pasar por dificultades, vamos a tener discusiones, vamos a tropezar, como en cualquier proceso. Si la diferencia es que este proceso ha sido transparente y ustedes han podido verlo en tiempo real, han podido discutirlo, han podido encontrarse, ver las dificultades concretamente, ¿no? Los procesos en general eran opacos, este es absolutamente transparente, pero eso no significa que sea un proceso con problemas en particular, es un proceso que tiene problemas como todos. Y este viaje en barco va a tener tormentas, va a tener dificultades, vamos a andar algún rato medio perdidos, vamos a retomar el rumbo y vamos a llegar. Tranquilos, esperen a que entreguemos el reporte final, la constitución nueva, y ahí ustedes van a poder juzgar. Y ahí yo ya no les voy a decir nada más. Ahí lo que les voy a decir es, ok, compañeros, aquí está la nueva constitución de la República, ustedes decidan. Pero antes, no escuchen los cantos de sirena, no escuchen a lo que votó la ola progre de la oligarquía, no escuchen a los que tienen mensajes apocalípticos, infórmense, que es otra cosa. Infórmense. Y esto es esta bitácora constituyente es uno de los caminos. Comparte esta bitácora con tus cercanos, infórmate bien, retuiteala, mándasela a tus amigos y mantente informado, porque el proceso constituyente es tuyo, no es nuestro, es tuyo. Y estamos nosotros trabajando y sacándonos la cresta todos los días, de lunes a domingo, para todos nosotros, para todos y todas, porque este país se lo merece. Eso, un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana.